Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, es viernes 27 de agosto. El presidente estadounidense Joe Biden ha apuntado al Estado Islámico como responsable del doble atentado suicida perpetrado este jueves en Kabul y ha anunciado que ha solicitado ya a las Fuerzas Armadas planes para posibles ataques contra el grupo. No vamos a perdonar, os vamos a cazar y haceros pagar, ha dicho el presidente de Estados Unidos. Hay al menos 13 militares estadounidenses y 60 civiles afganos fallecidos. El ejército español, por su parte, ha dado por finalizado la evacuación en Kabul, de donde ha sacado a 1.900 personas. Han sido 17 viajes entre Kabul y Dubái. Los dos últimos vuelos van a llegar a Torrejón de Ardoz esta misma tarde. Trae al embajador y al resto del personal diplomático y a colaboradores afganos de la embajada un total de 85 personas. De la pandemia, la incidencia acumulada 14 días continúa su descenso hasta los de 276 casos por cada 100.000 habitantes. Son casi 15 puntos menos que el día anterior. Lo preocupante es este descenso no está repercutiendo todavía en la cifra de fallecidos, que un día más sigue por encima del centenar. Ayer murieron 171 personas. Hoy, por cierto, los responsables médicos de los hospitales Clínic de Barcelona y Josep Trueta de Gerona van a explicar los detalles del inicio de los ensayos con personas de la primera vacuna contra la COVID desarrollada en España por la empresa gerundense IPRA. En Murcia, además, un consejo de gobierno extraordinario va a aprobar la prohibición del uso de fertilizantes cerca del Mar Menor y también la reducción a la mitad de los plazos de sanción por contaminar sus aguas. Y en Peñíscola, en Castellón, las personas evacuadas del edificio derrumbado el miércoles van a poder acceder esta mañana a las viviendas para recoger sus enseres. El derrumbe se cobró la vida de dos personas y hay un herido en la misma familia. Hoy es día de luto en esta localidad y el ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio este mediodía. Y la bolsa, ¿cómo ha abierto esta mañana? Julio Muñoz, buenos días.
Hola, buenos días, Ángela. La cautela se impone en la apertura de la bolsa tras el duro ajuste de ayer en los mercados internacionales. Los inversores no parecen dispuestos a asumir grandes riesgos, pendientes del discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, esta tarde en Jackson Hole. A la espera, el índice IBEX 35 acaba de iniciar la sesión con una tímida caída del 0,1% para deslizarse hasta los 8.880 puntos. Las miradas se centraron hoy en Rovi después de la caída del 13% sufrida ayer tras detectar un posible contaminación en uno de sus lotes de vacunas fabricados para Moderna enviados a Japón. Las acciones del laboratorio rebotan un 3% a esta hora. En el terreno macroeconómico, los inversores deberán estar pendientes del deflactor de precios y de los ingresos y gastos personales que llegarán desde Estados Unidos, indicadores que ayudarán a medir las presiones inflacionistas del país norteamericano y que pueden agitar a las bolsas a lo largo de la tarde.
Y ahora un minuto de información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, 21 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá. Hoy suben un poco las temperaturas, las máximas llegarán hasta los 35 grados. De cara al fin de semana se mantendrán las temperaturas suaves en torno a los 30. El cielo se quedará despejado. Esta noche alcanzaremos los 20 grados de mínima. En cuanto al tráfico, hay algo de retención en la M40 a la altura de Villaverde circulando hacia la A4. También te recuerdo que hay obras en los túneles del Pardo sentido A1 y en la M50 en Perales del Río dirección A3. Dentro de la ciudad hay tráfico lento en la prolongación de O'Donnell. No es recomendable el acceso a la Avenida del Mediterráneo, la que conecta con la carretera de Valencia por Conde Casal por la remodelación del puente. En sentido salida, los cortes se repartirán a lo largo de la mañana. Seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 9 y 4 minutos de la mañana, las 8 y 4 en Canarias. Seguimos aquí en tiempo de tertulia, en Herrera en COPE con Guadalupe Sánchez, Toni Echarri y Enrique Cocero, en un día marcado inevitablemente por Afganistán. Quiero saludar además a esta hora a Javier Maroto, es portavoz del Partido Popular en el Senado. Señor Maroto, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero, la noticia manda. Me gustaría una valoración de ese fin de la misión española en Afganistán.
Bueno, es una noticia que mezcla lo político con lo humanitario y lo geoestratégico. Es una noticia que a todo el mundo conmueve. Lo que ha sucedido en Afganistán es otro drama en los que la diplomacia y la gestión de los países que tratan de hacer una labor humanitaria y arreglar un conflicto, pues al final acaba generando una situación como esta. El Partido Popular tiene muy clara la posición en este sentido. En primer lugar, respaldamos las acciones de España para sacar a nuestra gente de allí, claramente, sin ambages. En segundo lugar, respaldamos y aplaudimos una vez más, por ejemplar, la acción de las Fuerzas Armadas, que nunca tendrán suficiente reconocimiento de la política y de la población en general. Enhorabuena una vez más a ese trabajo. Y en tercer lugar, queremos y creemos que es fundamental que España esté a la altura de las circunstancias. Y por eso estamos solicitando como partido de Estado al presidente del Gobierno simplemente que haga la mitad de lo que hacen los demás primeros ministros o presidentes. Hemos visto a Macron yéndose a Irak, hemos visto a Merkel compareciendo en el Parlamento alemán para buscar el apoyo de los demás, explicar a los demás lo que hay, lo que se está haciendo, por qué se está haciendo y recabar el apoyo. En una situación como esta, en la que, como digo, lo más importante ahora mismo es el rescate de nuestra gente allí, especialmente después de las bajas, de los costes de las vidas humanas que ha habido en estos 20 años, de gente que se ha dejado la piel y la vida allí, desgraciadamente, por esa causa. Con todo esto, creo que se merece el Parlamento y los españoles que el presidente, en vez de andar por ahí haciéndose fotos, se vaya al Congreso y haga simplemente la mitad de lo que hacen los demás líderes europeos, que es explicar qué es lo que se quiere hacer, por qué se quiere hacer y pedir, por supuesto, el apoyo que de antemano tiene del Partido Popular.
¿Creen que aunque solo sea por la presión de eso, de ver cómo el resto de sus homólogos están compareciendo prácticamente cada cierto tiempo para analizar lo que va pasando en Afganistán, al final el presidente Pedro Sánchez se va a dignar a ir al Congreso?
Bueno, el presidente Sánchez hace las cosas un poco al revés. Permítame que lo diga así, porque no hemos visto ante situaciones como la de este año o como la del año pasado. Quiero recordar que el presidente Sánchez dijo un día antes de que comenzase agosto: hemos vencido al virus, salimos más fuertes, y se echó a la tumbona. Bueno, este año ha hecho lo mismo. Creo que alguien le ha dicho que ya era insoportable verle más tiempo tumbado al sol, que tenía que levantarse y actuar. A pesar de eso, a pesar de hacerlo tarde, hemos visto que está sin atender su obligación principal. Mire, en una cuestión como esta, donde el Partido Popular y también el Partido Socialista, cuando estaban en la oposición, en cuestiones de Estado, que son fundamentales para la imagen exterior de España, para los intereses de nuestro país, siempre hay que estar de la mano. Se podrá pensar, como pienso yo y como piensa el Partido Popular, que tenemos en este momento el peor presidente del gobierno de la historia de la democracia. Bien, eso es cierto, pero también es cierto que hay ocasiones en las que los partidos debemos responder unidos en cuestiones de Estado. Como digo, en esta ocasión Sánchez tenía que estar ya compareciendo en el Congreso, o al menos, y eso también lo digo por ustedes, los medios de comunicación, que también sufren del presidente del gobierno, los españoles no conocemos nada de lo que piensa el presidente en relación a esta crisis, simplemente porque, además de no ir al Congreso, no les contesta a ustedes a ninguna pregunta. Cuando hace un acto, no admite ninguna pregunta. No he visto un ejercicio de soberbia y de cobardía política tan importante como la que está haciendo Sánchez desde que es presidente del Gobierno. Y cuando simplemente denunciamos esto, además de tender la mano, como digo, al rescate de nuestra gente allí y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando decimos simplemente lo que es, lo que piensan todos los españoles, lo que estoy diciendo aquí, todavía vemos al Gobierno y a alguna ministra decirnos que somos de vergüenza ajena. Yo quiero recordar que lo que es de vergüenza ajena es tener un presidente del Gobierno escondido, con las chanclas puestas todavía, ante una crisis como esta, que no atiende preguntas de ningún periodista y no quiere ir al Congreso, como están haciendo Macron y Merkel, sin ir más lejos.
Y ante esta crisis, como dices, es de una envergadura considerable, ¿no ha habido ningún tipo de acercamiento, ya sea por parte del presidente del Gobierno como por parte del señor Casado, líder de la oposición, para al menos levantar un teléfono y decir: oye, vamos a sentarnos, aunque sea para analizar algo tan grave, algo que está sucediendo y que mantiene en vilo a todo el planeta?
No, naturalmente que esa posición tiene que producirse. Pero esta predisposición que estamos haciendo públicamente, yo quiero que cualquier oyente de COPE que me esté escuchando podrá deducir, lo vuelvo a recordar, el Partido Popular sí apoya que España saque a su gente de allí, apoya por tanto los vuelos, apoya los rescates, apoya las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero nos gustaría, además de eso, que es lo obvio, lo natural, lo que corresponde al principal partido de la oposición, a un partido de Estado, nos gustaría apoyar la estrategia del gobierno. Pero aquí hay un problema, y es que no conocemos siquiera si hay alguna estrategia del gobierno para apoyar. Y eso es lo que sucede siempre con Sánchez. Te pide el apoyo, pero no te dice para qué quiere ese apoyo. Y es exactamente el mismo error que con la crisis del COVID. Todavía vemos todos los días al presidente nacional del Partido Popular, a Pablo Casado, ofrecer con la mano tendida una ley de pandemias al gobierno. Una ley de pandemias que es también parte de un pacto de Estado para que el presidente del gobierno se pueda apoyar en el principal partido de la oposición y con una ley evitar todo este desbarajuste que están pasando las comunidades autónomas, que cada vez que toman una decisión, como no hay soporte legal de nada, pues entonces acaba todo en los tribunales, y hay una comunidad autónoma que tiene un toque de queda, la otra no, una tiene una medida, la otra la contraria, porque no existe una ley de pandemias. Es un ejemplo de cómo no solamente no es descolgar el teléfono, sino que públicamente el Partido Popular en cuestiones de Estado lo dice abiertamente, lo dice en los medios de comunicación y al Partido Socialista. Estamos para estas cuestiones, aunque discrepemos profundamente de la persona del presidente del gobierno y de la mayoría de sus medidas, que ojalá fueran acertadas y dejaríamos de discrepar de ellas. Pero en este caso, como digo, no es así. Un presidente mudito que no ha abierto el pico desde que se levantó, como digo, de las vacaciones de esta crisis, en esta crisis, que se va por ahí haciendo fotos y todavía no conocemos de su voz qué es lo que piensa de todo esto. Solo conocemos ministros que te dicen apóyenos, pero no te dicen para qué, además de lo obvio, que como digo, en lo obvio no hay ninguna duda, el respaldo es 100%.
Le quería preguntar también, Enrique Cocero.
Sí, ¿qué hay, señor Maroto? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Todos sabemos o todos sospechamos o todos estamos viendo venir que las elecciones no se van a adelantar, las generales, pero ahora mismo también sabemos que el Partido Popular, por ejemplo en Madrid, ha sabido comerle mucho el terreno a Ciudadanos y además considerando que hay lo que yo llamo un cierto antisanchismo a lo largo de toda España. ¿Dónde está el Partido Popular ahora? No ya para trascender ese voto de Ciudadanos, que creo que es perfectamente capaz, sino de llegar a votantes socialistas que realmente también estén en contra o estén objetando mucho la labor de Pedro Sánchez.
Mire, yo creo que con los ejemplos concretos, la política es el arte de explicar bien los hechos y de tratar de convencer con los detalles. Yo creo que las palabras muchas veces se las lleva el viento y los hechos concretos pues son manifiestos y son lo que convence o cambia el signo del voto de muchas personas. Y yo señalaría dos cuestiones. Efectivamente, las elecciones en Madrid han confirmado una cuestión, y es que cuando votamos unidos frente a la radicalidad, pues gana el sentido común, gana la libertad, y desde luego pierde Sánchez y sus políticas de subida de impuestos y de ataque a los madrileños en este caso. Esa es una cuestión evidente. Cuando votamos divididos, Sánchez se queda. Ese mensaje tiene que permanecer en nuestro recuerdo porque fue una lección clarísima. Y como decía, los ejemplos concretos, pues miren, vamos a referirnos al más concreto de todos los ejemplos de estos momentos, el precio de la luz. Yo creo que una de las razones por las que Pedro Sánchez no se atreve y está demostrando políticamente cobardía para no ir al Congreso es precisamente porque tiene que dar cuenta del precio de la luz. Él, cuando era líder de la oposición, por cualquier pequeño incremento de la luz, montaba el mayor de los follones. Prometió, desde la izquierda, no dejar a nadie atrás y tratar de que este asunto fuese un asunto que se resolvería de forma inmediata. Ha estado de vacaciones mientras los españoles estaban pensando si podían poner aire acondicionado, los que tienen, o cómo conectar o no los electrodomésticos, angustiados porque la tarifa de la luz es la más cara de nuestra historia y va a serlo así en los próximos meses. El Partido Popular en esto ha ofrecido dos recetas concretas. ¿Qué hay que hacer para bajar el recibo de la luz? Uno, rebajar los impuestos que van asociados a este recibo y quitar del recibo de la luz todos los componentes que no son de gastos energéticos, porque hemos descubierto que en la luz hay muchas otras cosas que pagamos que no son de la electricidad. Si quitamos esas dos partes del recibo, el recibo de la luz podría bajar. Para esto hay que coger el toro por los cuernos y hay que ponerse manos a la obra. ¿Decimos cosas así? Claro, estas cosas seguramente habrá mucha gente que ha votado a Pedro Sánchez que dice: ¿cómo es posible que mi presidente esté de brazos cruzados, mejor dicho, tumbado de brazos cruzados en una hamaca mientras todos los demás nos preguntamos cómo ahorrar en la factura de la luz sin ninguna propuesta? Y hay otro partido, el Partido Popular, que ha estudiado el tema y que ha propuesto medidas concretas del recibo de la luz, cifradas en 3.200 millones de euros, que en vez de ingresarlos el Estado vía impuestos, podrían estar en el bolsillo de los ciudadanos. Son dos ejemplos concretos de cómo el Partido Popular engancha con una sociedad que tiene problemas reales y que no son los de Pedro Sánchez, en mi opinión.
Le decía que le quiere preguntar también Guadalupe Sánchez.
Hola, sí. Buenos días, señor
Maroto.
¿Qué tal?
Buenos días.
Yo le quiero preguntar en relación a la ley de pandemias. Partiendo de que yo sí que soy partidaria de una reforma en la legislación sanitaria que solvente determinadas dudas interpretativas importantes, lo cierto es que las resoluciones de los tribunales superiores de justicia de estos días no han ratificado medidas restrictivas por falta de sustento legal, sino porque las medidas propuestas por las comunidades autónomas, por los dirigentes autonómicos, o bien no eran proporcionales, o bien no eran idóneas, o bien carecían de la motivación necesaria. Tengo, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, que utilizó datos, vamos a decir, tergiversados, falseados, de fechas anteriores para intentar imponer un toque de queda, o varias resoluciones que no quieren ratificar el pasaporte COVID porque no se fundamenta por parte de las autoridades sanitarias autonómicas los motivos por los que resulta necesario. Entonces, a mí lo que se me plantea es cuando el Partido Popular, cada vez que hay una resolución de este tipo, saca el tema de la ley de pandemias, ¿realmente lo que está proponiendo el Partido Popular es sustraer las tomas de decisiones relacionadas por las autoridades sanitarias relacionadas con la pandemia del control de los tribunales, que no intervengan los...
Parece que se ha cortado Guadalupe Sánchez, no sé si...
Sí. Puede.
Bueno, puede contestar, señor Maroto.
Yo creo que hay... es un poco el debate sobre la ley de pandemias, ¿no? Ponía el ejemplo con mucho acierto Guadalupe sobre el mal uso de la trampa intentada practicar por el gobierno de la Generalitat, pero yo creo que el tema es un poquito más profundo. Lo dicen todos los presidentes autonómicos, lo dicen los alcaldes, lo dicen los expertos y lo dicen cualquier técnico. Falta una regulación en materia sanitaria, mucho más acorde a la situación actual que hemos pasado con el COVID que la que teníamos antes. Es decir, muchas decisiones, pero ya no solamente de cómo actuar con el toque de queda o las regulaciones de horario, sino la compra de EPIs, de mascarillas, incluso la investigación en relación a vacunas, que haya alguien que se ponga a pensar qué puede pasar si hay otra vez otro virus distinto dentro de X años. Es decir, todo esto nos ha demostrado y ha demostrado al conjunto de Europa que faltan herramientas desde el Parlamento, desde las leyes, para dar satisfacción y ser eficaces ante una crisis como esta. Y esto es así, incluso el propio toque de queda y el estado de alarma ha sido echado atrás o ha sido contestado por los propios tribunales. Es decir, falta un ordenamiento jurídico más sólido. ¿Podemos discutir hasta cuándo? Sí, pero es que el Partido Popular está dispuesto a apoyarlo y a discutirlo. Como digo, somos un partido de Estado. Ya, a nosotros nos preocupa la salud de los españoles de hoy y también la de dentro de 5 años y la de 15 y la de 20, y tenemos que estar preparados. Y además, ¿qué nos avala en este sentido? Pues que otros países europeos ya se han puesto de acuerdo y están actualizando o han actualizado su ordenamiento, sus leyes en materia sanitaria para hacerlas, digamos, al molde del año 2021 de lo que estamos pasando. Es decir, cuando ofrecemos eso, lo ofrecemos porque es útil, ¿no? Y yo creo que, sin duda alguna, ayudaría a todos los gestores de cualquier pandemia a ser más eficaces, más rápidos, a detectarlo antes y no hacer el ridículo que pasó España diciendo que aquí no pasaba nada y que serían dos o tres casos a lo sumo. ¿Se acuerdan? Es que esto pasó en España solo hace 2 años. Bueno, pues para todo esto, el Partido Popular, esté en el gobierno o esté en la oposición, está dispuesto a arrimar el hombro, no con Sánchez, que no es, como he dicho ya 2 veces, alguien que nos agrade apoyar, vamos, todo lo contrario, sino por el conjunto de los españoles. Yo creo que se pide eso al PP, se pide que esté haciendo propuestas y que también sea crítico vehemente en las cosas que el gobierno no acierta. La diferencia de nuestro partido frente a otros es no estamos en el no todo el día, estamos en el no cuando toca y en la propuesta alternativa siempre que la medida del gobierno no es acertada.
Tonia Charri.
Yes.
Hola, muy buenos días.
Yo le quería hacer 2 preguntas. ¿No cree que Sánchez, al rehuir al Parlamento, no es solo porque no sepa qué decir del aumento del precio de la luz o no sepa qué decir tampoco de los talibanes, sino que en realidad lo que pretende es no darle a ustedes mayor protagonismo en la Cámara? Eso sería una primera pregunta. Y una segunda pregunta va encaminada al País Vasco. Ahora que se están produciendo en algunos pueblos del País Vasco homenajes a los expresos de ETA, le quería preguntar si no cree que Sánchez debería ser más exigente con sus socios de Bildu para que dejen de blanquear la historia del terrorismo por el mero respeto a las víctimas. Sin más.
Bueno, en relación a esto último, mire, le voy a contestar de una forma más sencilla. Habrá muchos oyentes de COPE que no saben o no recuerdan, que es que quien gobierna en el País Vasco, además del PNV, es el Partido Socialista. Hay un gobierno de coalición. El Partido Socialista, que tiene, por tanto, el gobierno allí y que tiene transferida la competencia de la Policía Autonómica, la Ertzaintza, allí, es quien controla y tiene la efectiva posición para evitar estos homenajes a presos que han sido condenados por terrorismo. El Partido Socialista de Euskadi está muy cómodo, sentado, viendo mientras estos actos de homenaje a los terroristas de ETA se producen, sentado pero desde dentro del gobierno. Entonces yo lo que le diría a Sánchez es que levante el teléfono y llame a Idoia Mendia, que es la secretaria general del Partido Socialista allí, y que diga, mire, nosotros no seguimos en el gobierno mientras estas cuestiones que afectan profundamente a la ética y a la decencia democrática se sigan produciendo. A lo mejor Urkullu entonces sí entiende que el tema es serio porque pierde la mayoría política. Eso es lo que yo haría exactamente. Y eso es lo que muchos españoles sin duda agradecerían del Partido Socialista, que no esté en un gobierno donde la policía autonómica, en este caso la policía autonómica vasca, la Ertzaintza, es la que tiene la sartén por el mango, porque es una conferencia transferida, como los Mossos de Escuadra en el caso de Cataluña. Y en relación a la comparecencia, su primera pregunta, en relación a la comparecencia de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez no comparece en el Congreso por cobardía. Hay que decirlo así porque se llama cobardía política. De enfrentarse a Pablo Casado, que efectivamente ha demostrado en varias ocasiones que en la tribuna le da 100.000 vueltas, pero sobre todo porque tiene muchísimo miedo a que le saquen los temas que él trata de esconder. Es un presidente cobarde porque no se atreve a hablar de los temas que sí preocupan a la ciudadanía. Y como el precio de la luz es un debate que afecta a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo, pues efectivamente rehuye de ese debate. Quiero denunciar que estamos teniendo un debate sobre la luz pensando solo en la factura de la luz, la factura eléctrica que nos llega de las empresas que nos lo proporcionan. Pero quiero denunciar que el incremento en los costes de la luz está teniendo directamente un impacto en la subida de los alimentos. Muchos de ellos tienen también la repercusión de la luz dentro del precio. Y, por tanto, vamos a ver también un encarecimiento de los productos básicos que pagan todos los ciudadanos, porque todo el mundo tiene que llenar la nevera, más o menos con unos productos o con otros, pero tienen que llenar la nevera y se está produciendo un encarecimiento también de los productos alimenticios. Todo esto espanta a Sánchez porque le aleja de esa imagen que él se quiere crear de Superman, como lo llaman los suyos, y como un hombre que no tiene ningún defecto. Claro, el principal defecto de Sánchez es precisamente eso, la cobardía. No atreverse a llamar a las cosas por su nombre, acudir al Congreso y tener un debate como hacen todos los demás líderes europeos.
Antes de acabar, señor Maroto, hace unos días, después del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, les volvía a tender la mano, bueno, a invitar a retomar las conversaciones para intentar renovar los órganos constitucionales que siguen en funciones, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial. No sé si hay alguna novedad en torno a esas conversaciones.
Bueno, nosotros hemos explicado la posición muchas veces, pero a veces tenemos la impresión de que no la explicamos suficientemente bien o no se entiende. Lo voy a intentar explicar de una forma muy, muy sencilla. Como el Partido Popular es un partido de Estado que ha gobernado España y que pretende volver a hacerlo, entendemos cuáles son nuestras obligaciones constitucionales cuando estamos en el gobierno y también cuando estamos en la oposición. Es decir, que el Partido Popular quiere y desea la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por supuesto que lo quiere. Lo que hemos dicho es que no la queremos hacer de cualquiera de las formas y hemos pedido a Sánchez que atienda lo que dice Europa y que atienda el sentir mayoritario de la sociedad española hoy en día. El Partido Popular también ha evolucionado en esta cuestión. Hace unos años, hace unas décadas, con otros presidentes manteníamos otra posición, pero hemos adaptado, hemos modernizado nuestra posición y la posición del PP es la siguiente. Espero que se entienda claro. Queremos que los jueces elijan a los jueces y, por tanto, no queremos que los políticos sigan eligiendo a los jueces como quiere Sánchez y como se había hecho con anterioridad. Por tanto, en el momento en el que el presidente del Gobierno atienda a nuestra petición, que los jueces elijan a los jueces y dejen de meter la mano a los políticos en este asunto, y atienda también lo que está diciendo Europa en esta misma dirección, al día siguiente habrá una renovación del Consejo General del Poder Judicial con unas normas para que en lo sucesivo sean los jueces los que elijan a los jueces y sea esta la última vez que se utiliza el procedimiento tradicional. Y arranquemos una ley que permita, como dice Europa, que los jueces elijan a los jueces. Es decir, no hay ningún tipo de bloqueo. Lo que hay es un criterio que el Gobierno no acepta y que es, creo, unánime o mayoritario en la sociedad española y es mayoritario entre los países europeos en los que formamos parte, que los jueces elijan a los jueces. Esa es la única parte que Sánchez no entiende y que el Partido Popular pone como condición.
Javier Maroto, portavoz del Partido Popular en el Senado, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE. Buenos días.
Un abrazo enorme, muchísimas gracias.
Enseguida analizamos todo lo que acaba de dar de sí esta entrevista y más cosas aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Aún no has probado hacer un gazpacho con el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Entra en apis.es y descubre cómo. Date prisa, quedan pocos días. Válido hasta el 31 de agosto. Apis, expertos en tomates.
María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Soy tu asistente de voz. Puedo responderte a cosas como ¿al zumo se le van las vitaminas? O ¿los chopitos son lo mismo que las puntillitas? Pero no me preguntéis dónde va a caer el gordo de Navidad, porque eso no lo sabe ni Kim Moon-young, la persona más lista del mundo según Wikipedia.
Incluso los que más saben, no lo saben. ¿Y si el gordo de Navidad cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Es el momento Huesca. Sumérgete en sus paisajes, disfruta con sus gentes, saborea su gastronomía, descubre todos sus tesoros. Ahora, visitar la provincia de Huesca tiene descuento, hasta un 40%. Consíguelo reservando tu viaje en eselmomentohuesca.com, una iniciativa de Diputación Provincial de Huesca.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Una gran amistad se forja en los buenos y en los malos tiempos, como los vinos de Bodegas Cepa 21. Por eso, con un Cepa 21 en tu copa, saborearás un gran Ribera del Duero, el que siempre lo da todo. Con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y a esta hora lo que llega es la imagen del día con Luis del Val. Luis, buenos días.
Hola, mi querida Ángela, buenos días. En la escena final de Con faldas y a lo loco, cuando Jack Lemmon le confiesa a su enamorado que no es una mujer, sino un hombre, George Rath, imperturbable en su amor, se limita a contestar: nadie es perfecto. Me acuerdo de esa escena cada vez que me veo en la obligación de confesar que conduzco un automóvil alimentado por diésel. Las miradas de desprecio se mezclan con las de conmiseración y no me atrevo a decir cuál duele más. Por si fuera poco, cuando escucho a alguna de las talibanes ecológicas que nos gobiernan referirse al diésel, siempre me asalta el temor de si seremos encarcelados sin juicio previo o, lo que sería peor, nos obligarán a llevar sobre la ropa una D amarilla para que todo el mundo se entere de quiénes somos. Con la pesada carga de admitir que soy el gran culpable del cambio climático, me he dedicado estos días a explorar las posibilidades de dejar de ser un ciudadano apestado y estoy perplejo. Me dicen que los coches híbridos son una transición que durará poco y que el futuro es el coche eléctrico. Pero los coches eléctricos son caros. Me explican que son caros porque no hay mucha demanda. Luego, además, poseen poca autonomía. Por ejemplo, están bien si vives en Calatayú y no vas a salir de Calatayú. O, como mucho, vas a ir y volver hasta Teca, que dista 14 kilómetros, o te alargas hasta el monasterio de Piedra. El problema es si quieres ir de Calatayú hasta Barcelona, porque no sabes cuándo llegas ni dónde podrás repostar la carga de la batería. Y si tardarás en hacerlo 15 minutos o 7 horas. Claro, te toca esperar 7 horas en Lérida a que cargue la batería y llegas a Barcelona al día siguiente. Luego, las baterías, como las del móvil, no son eternas. Pero es que la batería de un coche eléctrico tiene la longitud de un armario de luna. ¿Qué sucederá con esas baterías contaminantes? Porque la pequeña pila del reloj de pulsera que llevamos tarda en degradarse entre 500 y 1000 años. Y una sola basta para contaminar una piscina olímpica. ¿Cuánto contaminará la batería de un coche eléctrico y cuántos miles de años tardará en degradarse? Sí, sí, me consta que hay asuntos más urgentes. Pero he venido a COPE Alicante conduciendo un diésel con sentimiento de culpabilidad y mira, creo que voy a regresar algo liberado y sin vergüenza por conducir un diésel. Gracias por escucharme.
Seguimos en tiempo de tertulia aquí en Herrera en COPE con Guadalupe Sánchez, con Tonia Echarri, con Enrique Cocero. Chicos, os pongo un poco sobre la mesa lo que le decía yo al portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto. Oye, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la situación? No solo por Afganistán, la pandemia, mil cosas. ¿No sería momento de que uno de los dos, Casado o Sánchez, levantara el teléfono? Oye, vamos a analizar cómo está la cosa, aunque sea fuera del foco mediático.
Bueno, dos no pueden negociar si uno no quiere. Esto de toda la vida ha sido así. Y de hecho, bueno, la moción de censura lo que escenificó es un pacto de Sánchez con todo lo que hasta ese momento se consideraban líneas rojas con las que no se podía pactar, simplemente para inaugurar un nuevo tiempo y un nuevo cordón sanitario a la derecha, para no tener que tratar ningún tema ni depender de ningún tema con el Partido Popular. Lo que para nosotros consideramos cuestiones de Estado, pues que deberían pactarse por los dos grandes partidos, para Sánchez pues son cuestiones que puede resolver perfectamente con el resto de socios. Yo sí quería señalar una cosa sobre el tema de la pandemia, Ángela, si me lo permite.
Sí.
Yo creo que la estrategia, que es por lo que le quería preguntar, que se ha cortado al señor Maroto, yo creo que la estrategia del Partido Popular con el tema de la ley de pandemias es profundamente equivocada, porque cada vez que hay una resolución de los tribunales que no ratifica una de las medidas, parece que lo que se está poniendo en cuestión es al tribunal, y no se analiza la cuestión de fondo por la que no se ratifica la medida, que muchas veces nada tiene que ver con la falta de sustento legal. Lo preocupante es que se está trasladando que todo esto iría muchísimo mejor si se sustrayesen las medidas que se toman en nombre de la pandemia del control de los tribunales. Y eso es algo muy peligroso, porque durante la primera parte de la pandemia, la primera ola, precisamente estuvimos sometidos, gobernados por la arbitrariedad más absoluta, porque las decisiones del Gobierno de Sánchez se sustrajeron del control de los tribunales, del Poder Judicial. Recordemos que el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial y por eso hemos tenido que esperar un año a saber que nos confinaron de manera ilegal.
Bueno, yo lo que creo es, primero, que es mi percepción, pero estamos tendiendo hacia un Estado presidencialista dentro de una configuración de monarquía parlamentaria. Es decir, Pedro Sánchez cada vez está más más agarrado a su papel de ejecutivo, olvidando que es el legislativo por el que tiene, primero, por el que tiene el cargo, segundo, que es presidente del gobierno, no presidente de la nación, es primer ministro, y que todo lo que él quiera hacer lo puede hacer desde Moncloa y más o menos teniendo aseguradas los apoyos dentro del Congreso. Pero precisamente por esa ausencia de presencia en el Congreso, por esa ausencia de debates sobre el Estado de la Nación, por esa ausencia de contestar a preguntas a los periodistas, cada vez me da más la sensación de que tendemos hacia una situación más presidencialista que cualquier otra cosa. Con lo cual, desde ahí se me antoja complicado abrir, levantar el teléfono y hablar con el líder de la oposición, principalmente porque estamos en una configuración de mayorías muy exiguas, muy, muy cortas, y ya sabemos quién va a pactar con quién en caso de que gane. Entonces, a lo que le interesa ahora mismo a Pedro Sánchez es a intentar fagocitar todo lo que se pueda el espectro de Podemos, mientras que Podemos, evidentemente, está intentando, con todas estas puestas en escena y con todas estas descolgamientos con el tema, por ejemplo, de la factura eléctrica, descuelgues con el tema de la factura eléctrica, está intentando es precisamente eso, no ser fagocitado. Mientras tanto, o sea, un paso hacia el otro lado, un atravesar el pasillo para intentar negociar algo, yo creo que temen muchísimo que sea visto como una señal de debilidad y que al mismo tiempo se les haga perder los apoyos que ya tienen. Con lo cual, paradójicamente, estamos en presencia de un gobierno progresista que para ciertas cosas es bastante conservador.
Tonio.
Pues yo sí creo que deberían ponerse de acuerdo, pero ya hemos visto que es muy difícil. Como ha dicho Lupe, cuando de dos hay uno que no quiere, pues no hay manera de avanzar. El presidente del gobierno, ya lo hemos visto, que tiene un concepto muy suyo de lo que debe ser oposición, ¿no? Le vemos cuando comparece de vez en cuando en el Parlamento, cómo se dirige a las filas de la oposición, cuando le interpelan en las sesiones de control al gobierno. Es decir, para él la oposición le sirve para votar, para apoyar y para callar. Es decir, que no tiene otro concepto más amplio, con un margen más amplio para negociar, como hacen, ya lo hemos dicho antes, con el tema como Afganistán, como hacen otros mandatarios europeos que consultan también con su oposición y no por ello dejan de perder perfil, ¿no? Yo creo que de la entrevista de Maroto, Ángela, yo he visto una cosa muy importante que nos ha dicho, o sea, nos ha dado un titular, porque ha habido un cambio en el Partido Popular al proponer que para la renovación del Consejo General del Poder Judicial que los jueces elijan a los jueces para despolitizar la justicia. Esto es nuevo en el Partido Popular. Yo recuerdo cuando lo presentó Albert Rivera, Ciudadanos, esa misma, a través de una proposición de ley, esa propuesta de despolitizar la justicia, y tanto el PP como el PSOE pues lo rechazaron, ¿no? Entonces, me parece aquí que ha habido un cambio sustancial en el PP, que yo creo que va a dar mucho juego. Claro está que no va a servir para limar asperezas y para acercar posiciones, porque el presidente del Gobierno está en la obsesión de tener un órgano de poder judicial a imagen y semejanza de su Gobierno, y claro, por ahí pues hay poco margen para la negociación. Pero sí que he visto una novedad en el Partido Popular, que te la ha dicho a ti Javier Maroto esta mañana en la entrevista. El PP cambia de criterio a la hora de la renovación y propone, como proponía Ciudadanos hace años, que los jueces elijan a los jueces, que es también un poco la orientación genérica que da Europa constantemente, ¿no?
Quizá no surte efecto y no sale adelante, pero sí que pone un poco al Gobierno contra las cuerdas, porque claro, rechazar eso es claro, un poco complicado.
Sí. Lo rechazaron, ¿eh?, en su momento. Me acuerdo que además, pues, en fin, en el mundo de la justicia provocó gran revuelo porque vieron que no había ninguna oportunidad de introducir ya ese cambio tan necesario, ¿no?
Pero rechazarlo ahí es muy sencillo, ¿eh? Ahora mismo, claro, lo que pueden decir es, no, es que ahora mismo la norma obliga a que la elección de los jueces sea como lo que está siendo ahora, así que usted póngase de acuerdo conmigo. Y si se pone de acuerdo conmigo, abrimos una mesa, otra, para negociar cómo tiene que ser la reforma de la norma. Y ahí se puede quedar. Y echa kilómetros para adelante.
Bueno, pues una situación que debería de empezar a ponerse solución, porque lleva desde el 2018 en funciones. Quiero decir, tampoco puede estar esto eternamente así.
Pues sí.
Por eso decía antes, insisto, quiero decir, se está haciendo lo que es obligatorio, no lo que es necesario. Ya no es, o sea, se ha trascendido completamente la responsabilidad del político a lo que estrictamente la norma exija. Si ahora mismo se prorrogan los presupuestos generales del Estado, a nadie nos extrañaría. ¿Por qué? Porque ya venimos de distintas situaciones en las cuales se han prorrogado. ¿No hemos llegado a un acuerdo? No. Acordaos que hace 5 o 7 años, si no había presupuestos, básicamente se pedía la dimisión y casi que se dimitía. Pero ahora mismo, con tantas prórrogas que hemos sufrido, somos insensibles a esas cosas.
De todas formas, un apunte, Gallardón sí que propuso en su día, no sé si fue 2011, 2012, por ahí, sí que propuso en su día reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, también cambiar el sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional para que fuera más transparente. Las reformas, por desgracia, fueron en sentido contrario. En este tema, en tema de justicia, los que nos dedicamos, los operadores jurídicos, siempre decimos que el nuevo ministro siempre hace bueno al anterior. Es una regla que siempre se cumple, el nuevo ministro de Justicia. Yo estoy, efectivamente, va a ser complicado que se acometa una reforma sin previamente renovar la cuestión. Lo que posiblemente suceda es que si finalmente llegan a un acuerdo para la renovación, sea un acuerdo que satisfaga a los dos grandes partidos mayoritarios, así que una vez ya renovado, pues otra vez, a dejar pasar el tiempo y vuelta a la burra al trigo, como se dice. Nos quedaremos igual que estamos.
Recogiendo el guante de lo que le preguntaba Toni a Maroto, ¿qué se puede hacer con esos homenajes a etarras que se están viendo y que son cada vez más y que además preocupan tanto a los cuerpos policiales? Es otro tema complejo.
Es un tema complejo porque verdaderamente desde el punto de vista legal no se puede hacer gran cosa, ¿eh? Que desde el punto de vista del Código Penal está bastante vacío de contenido, según han reconocido, vamos, hasta los sindicatos policiales, asociaciones de víctimas que tienen ahí pues eso, la lupa puesta para ver cómo se puede evitar esto. Pero desde el punto de vista administrativo, si hay voluntad política, sí que se podría no prohibir, pero denunciar, poner multas administrativas después, en fin, quiero decir, intentar acotar este tipo de homenajes que lo único que hacen es, aparte de jalear la historia del terrorista que ha salido de la cárcel, pues es humillar a las víctimas, ¿no? Está complicado, ¿eh? Quiero decir que desde el punto de vista legal ya te digo que hay leyes, pero muy inconcretas, y entonces, si a eso se le suma que no hay voluntad política para poner en apuros a los socios del gobierno, decía Maroto mandaba la pelota hacia el País Vasco, hacia el gobierno vasco, y ahí tiene razón, porque el PNV está gobernando con el Partido Socialista de Euskadi, pero yo creo que si a Idoia Mendia, que es la secretaria general de los socialistas vascos, le dice Pedro Sánchez que realmente hay que empezar a exigir pues a todo el entramado de Bildu y de la izquierda abertzale que empiecen a renegar de la historia de ETA y dejen de blanquear ya y de jalearla ya la historia del terrorismo, pues otro gallo cantaría. Quiero decir, yo creo que la responsabilidad está en la voluntad de Pedro Sánchez, que no tiene ahora mismo ninguna intención de poner en ningún apuro a sus socios de Bildu. Pero y es a que partir de ahí se ronda, bueno, a partir de ahí pues roda la pelota, ¿no? Quiero decir que está en ajorianea el gobierno entre el PNV y el Partido Socialista, pero yo creo que si Pedro Sánchez tuviera una determinación, se actuaría de otra manera.
Pero yo, por ejemplo, independientemente de lo que se debería hacer y lo execrable es que me parecen esos homenajes y esos desfiles llenos de banderas que parecen, bueno, más Nuremberg que cualquier sitio en el País Vasco, hay una cosa que ahí me preocupa mucho y es hasta qué punto actuar contra esos homenajes no les da más voz, les hace crecer el volumen de su protesta, les puede llevar, les da más protagonismo directamente.
Están crecidísimos, te puedo asegurar que están crecidos. Quiero decir que no hay nada más que leer el comunicado que emitieron ayer desde Bildu, reivindicando la libertad de los presos, y hablan de ellos, les despojan de la condición de terroristas y hablan de motivos políticos, y además diciendo que van a hacer, cada vez que salga un preso de la cárcel, le van a hacer homenaje.
Pues por eso pregunto si están diciendo que son, no, que son presos políticos, ¿hasta qué punto tú llegas y empiezas a prohibirlo? Pon que lo puedes prohibir, que no lo puedes prohibir, pero pon que lo puedes prohibir. Imagínate que ahí ellos van a coger el argumento de vuelta y van a decir, ¿veis cómo es político? Porque esto nos están prohibiendo, etcétera, etcétera, etcétera. No, y es que es un terreno tan delicado de la potenciación del mensaje del contrario.
No solo eso, Enrique, es que hay una cuestión jurídica más de fondo. Y el problema es que vivimos inmersos en un proceso en el que cada vez que hay una cuestión que nos parece ofensiva con o sin razón, queremos que intervenga el Código Penal. Y el Código Penal no está para educar. Exacto. No está para educar a nadie. El problema que hay en la sociedad vasca es un problema, yo siempre digo que una persona que participa en esos homenajes es una persona que está enferma. Está enferma, porque al margen de la ideología política que tengas, homenajear a un señor que ha asesinado en sangre fría a otra persona, salvo que sea, hablando de sangre fría, no estamos hablando ni de legítima defensa ni nada parecido, para hacer eso hay que estar enfermo. Y eso es un problema de educación. Al margen de lo que dice Enrique de cuestiones de criterios de oportunidad política, de efectivamente, ellos cualquier decisión que se pudiera producir en un tribunal sobre si este tipo de manifestaciones constituyen libertad de reunión, libertad de expresión, ya sabéis.
Lupe. Se ha ido actuando en cosas muy concretas, pues en el impedimento, por ejemplo, de una pregonera, que como venía del mundo de ETA, pues el delegado de gobierno denunció y se impidió.
Pero, Tonia, es que estamos pidiendo que los tribunales actúen contra un grupo político con el que nuestro gobierno de España está asociado para gobernar.
Eso es lo que decía yo, para hablar de la falta de voluntad política.
¿Cómo vamos a delegitimar un discurso, claro,
y hay que poner ejemplos concretos? Quiero decir que cuando se habla que por la vía administrativa se pueden hacer cosas, y de hecho la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha propuesto varias reformas ya, el ministro Marlaska se comprometió en febrero, hace unos meses, a imponer sanciones administrativas a quienes permitieran la celebración de los homenajes. Bien. O sea, la justicia no lo condena, pero la celebración de los homenajes se puede impedir de esa manera, quiero decir, con las coacciones de las sanciones. Pero, y de hecho, Marlaska recibió a colectivos de víctimas del terrorismo con ese caramelito. Eso fue en febrero. Nadie sabe nada de ese borrador.
Y no se va a hacer porque dependen políticamente del apoyo
por eso,
de esta gente.
Volvemos al Congreso y volvemos al gobierno vasco. Eso es. Es que lo que pasa que es tremendo que la necesidad de seguir gobernando con socios como Bildu vaya a justificar ahora esta desidia a la hora de exigir el fin del blanqueamiento del terrorismo. Pero eso es lo que subyace de fondo.
No, completamente de acuerdo, y además está la situación de esa especie de espíritu de vamos a dejarlo pasar que en algún momento se olvidará, ¿no? Entonces sí. Es como cuanto menos lo toquemos, menos...
Y luego hay que recordar para no despreciar la fuerza que tienen, que Bildu es la segunda fuerza política del País Vasco.
Bueno, chicos, pues vamos acabando recta final de esta primera parte de Herrera en COPE. Enseguida volvemos.
Herrera en COPE.
Estar informado.